¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 de la tarde en punto de este miércoles 8 de abril de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, ¿y tú qué tal?
Bastante bien, gracias a Dios.
Sí, ¿cómo te ha tratado el día?
Bien. He tenido mejores temporadas, pero...
bueno, pero yo creo que todos, ¿no?
Sí. No, pero se suman y restan, pero no, buena cosa, sí. Ya con la, con la mentalidad de que vamos, claro, yo vivo en una comuna donde es cuarentena, sí. Por lo tanto ya tenemos una cuarentena un poco más holgada a partir del lunes, lo que no significa que uno va a salir de parranda, de fiesta o...
No,
va,
o pero puede salir a caminar a tranquilamente, puede ir a hacer ciertas cosas sin... Lo de ahora era bastante más rudo, porque en el fondo tenías que pedir un permiso de ciertas horas, entonces claro, se libera un poco la cosa, lo que no significa que esto va a ser como multitudes por las calles.
A mí, contarte una pequeña anécdota, que en la mañana salí de la radio, iba camino a mi casa, como ya es habitual, y entre medios se me ocurrió que tenía que pasar a comprar algunas cosas, que no eran muchas, pero necesitaba pasar a comprar. En algún momento, de aquí al domingo, tengo que ir en algún momento a comprar algunas cosas, y podrás más o menos sacar cuentas, ¿no? De aquí al domingo, un par de cositas. No sé si... ¿Caíste o no caíste?
No caí.
No puedo hacer más referencias explícitas.
Ah, ya entendí. Sí, me tuvo que soplar la Francesca.
Lechuga, sí, tomate, sí, en fin. No puedo, el que no cachó, disculpen, pero hay muchos monos en la costa como para
hablar. Como para especificar. ¿Necesita? Más. Ya.
Voy a ser más específico. De aquí al domingo necesito comprar algunas cositas.
Claro.
Poquitas cosas.
Chicas.
Claro, cosas chicas y varias. Y la verdad que, claro, coronavirus de por medio, uno tiene la disyuntiva de decir, ya, voy a pasar, voy a ver qué onda, porque en algún momento tengo que hacerlo.
Ya
porque me corto el tiempo. Entonces paré en una calle chiquitita, saqué mi celular y saqué algo que no había necesitado sacar todavía.
Plata.
Porque no soy yo el responsable en mi casa de ir a comprar, sino que un hijo mío es el que está yendo.
Ya.
Cuando le toca. Y saqué, entré en la comisaría virtual. Primero, felicitaciones, porque el proceso es impecable.
No, fantástico, súper rápido, fácil.
Es el futuro, es el futuro. Es realmente bien hecho, limpio, claro, sin ninguna duda. En fin, en 30 segundos, un minuto, saqué mi permiso, lo bajé a mi teléfono, listo, y partí al supermercado en cuestión a comprar las cosas aquellas que no puedo nombrar.
Ya.
Y... mamá, ¿qué es lo que está diciendo ese señor que no puede nombrar tomates y lechugas?
Claro. Verduras.
Oye, me bajé, me estacioné, salí con mi permiso, me para un señor y le digo, oiga, permiso, le muestro mi permiso.
¿Quién te para? ¿Te para un carabinero?
No, un guardia.
Ah, ya.
Entonces me dice, no, por fuera es la cola, única. Ah, muchas gracias. Lo doy la vuelta y la cola tenía 30 personas.
Ya.
Que no es mucha.
No, pero
también se paraba, pero había media cuadra. Pero no, podía estar, iba a estar una hora.
Oye, yo sé dónde se pueden comprar esas cosas de forma más expedita. Lechuga, después te comento.
Ya, lechuga y tomate.
Sí, lechuga y tomate. Ya, sí.
Verdurería online.
Sí, muy tal bien. Cual.
Así que no he comprado lechuga y tomate.
Yo tampoco, te voy a decir, para que no te sientas solo en ese cáliz.
Está bien. Bueno, también podríamos tener huevos duros, que son ricos para el domingo.
Ya. Rico, sí.
Vamos, ¿qué otros temas tenemos? Esa fue la anécdota de salir hoy día, después ya enfrascado.
Bueno, entonces espérate, ¿no fuiste al final al supermercado?
Fui, pero no entré.
No,
me
claro.
Me estacioné, me bajé con mucha distancia, con mucha mascarilla, pero no entré porque me di cuenta que iba a estar mucho rato y que no era la idea. Que tenía que haber una solución distinta a la que yo estaba buscando.
Bueno, lo que pasó hoy día en Puente Alto, que ya se ha hecho costumbre, que como se anunció cuarentena en una parte importante de la comuna, aglomeraciones en las calles, supermercados, en los trámites básicos.
Ya, mira, pero...
Bueno.
Exactamente. Oye, hay gente que por el WhatsApp pregunta, ¿de qué producto están hablando que no se puede decir al aire?
Ah, pero pasándose los medios rollos.
Claro, mira, la persona que me pregunta es madre reciente, tiene una niña muy chica, entonces...
Claro, no entiende esas cosas tanto.
No entiende todavía estas cosas, pero más vale que la vaya entendiendo. Ay, 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 bueno, en fin, ya habrá entendido supuestamente.
Esperemos. Sí. No sabes cómo se ríe la Francesca al lado.
Ya, bueno, Y lo peor que, claro, las películas que se estarán pasando algunos, no, digamos. Que voy a comprar una granada de mano y un fusil AK-47.
Claro, no sé. Otras cosas.
Claro, otras cosas también que me han dicho por aquí. No, señor. Son cosas muy, muy bonitas.
Y muy, sí, una ingenuidad tremenda.
Oye, bueno. Ah. Un gran paquete, sí. Sí, mira, yo no voy a dar milagro, pero no el santo, uh-huh. Porque prometí reserva para que me explicaran algunas cosas. Hablé con una altísima y un respetado persona, actor del mundo económico, académico, yeah. Que ha tenido cargos relevantes en gobiernos anteriores, en fin.
Yeah.
Y yo le pregunté, ¿qué tal? Y me contesta que es un muy buen segundo paso, un muy buen segundo avance, que faltan algunos detalles naturalmente, pero que es un muy buen segundo paso. Lo que quiere decir que no es en definitivo este plan, no es el que va a solucionar todas las cosas, pero va apuntando a partes, y después te voy a decir a qué se refiere exactamente, para no quitar todo el tiempo ahora, este paquete económico que plantea el gobierno, el segundo paquete económico que tiene 2.000 millones de dólares para ir en asistencia y tiene sobre todo...
La línea de crédito.
Y líneas de crédito con garantías del Estado.
Oye, que alcanzan hasta como un 10% del PIB, leía, o sea, es súper contundente.
Tal cual. ¿Qué más tenemos?
Bueno, se conoció el reporte, como ya es clásico hoy en la mañana, de los nuevos casos. 430 nuevos casos, Matías, hoy, y la cifra total llega a 5.546 contagios. Así que fue un poco más alto el número de nuevos casos. Estábamos acostumbrados a números cercanos, redondeando los 300 casos, 310, un poco más, un poco menos.
Un día hubo 400, si no me equivoco.
Sí, un día hubo 400, pero tendría que revisar el monito, pero que debe ser el día con más casos nuevos hoy. Ahora, nos advirtieron que abril iba a ser el mes más complicado.
Sí, estamos a 8, no estamos todavía a fin de mes. Hay una cifra que a mí me gusta, uno siempre tiende a agarrarse a lo que es más luminoso, a la mitad del vaso lleno, y a mí me gusta agarrarme de una cifra que, claro, porque la de los ventiladores es la que uno más
logra,
¿no es cierto? Es como que tú estás solo en una isla y te quedan, qué sé yo, dos manzanas, y mañana te queda un acabo de ver la película Viven, de los uruguayos.
Ay, ¿pero no la habías visto nunca?
No sé si la vi con los niños, con algunos niños mayores, quedaron muy impresionados con tal historia, en fin, vale la pena verla. Sí. Bueno, a partir de esa historia me acordé, porque cuando a ti los ventiladores son un poco lo que le pasaba a los uruguayos, ¿no es cierto? Si tú te empiezas a tener ventiladores y el margen de ventiladores disponible cuando todavía no estás en tu peak, es bien angustioso, dice miércale, ahora me sobran un porcentaje de me sobran 20, me sobran 30 en Chile. ¿Qué va a pasar en un mes más? ¿Qué va a pasar en 3 semanas más, claro, cuando no tenga ventiladores? Sí, bueno, claro. Ahí hay un problema relevante. Esa es la mitad del vaso vacía, la mitad del vaso lleno, como te decía, que me gusta a mí tomarme o agarrarme de esa, asirme, que me encanta, asirme a esa ilusión, que es que la duplicación de casos se está produciendo cada 11 días.
Ya.
Hubo países en algunos momentos las duplicaban sus casos en 3 días. Uh-huh. Y nosotros hemos ido ampliando levemente cada cuántos días duplicamos nuestros casos, y esa es una muy buena medida. Se lo escuché a la subsecretaria DAS hace muy poco rato y estaba, no voy a decir feliz, pero con un tono de esperanza, al menos así lo leí yo de su tonalidad y de su expresión, no corporal, porque lo escuché por la radio, pero sí de voz.
Ya, bueno, qué bueno, yo creo que todas esas noticias dan esperanza, o por lo menos cierta tranquilidad de que se está haciendo lo que se debe hacer, porque claro, nadie sabe realmente cuál es el mejor camino, porque obviamente esto nos pilla a todos bastante... Es una cosa nueva, nadie sabe muy bien cómo funciona. Estábamos recién viendo cómo se mueve este virus, cómo se contagia, a quiénes afecta más, a quiénes afecta menos. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, uno, no sé, al menos a mí me da una confianza de que al parecer estamos en buenas manos.
Exactamente. Bueno, que tenemos algunos otros temas internacionales por ahí. Bernie Sanders abandona su carrera presidencial demócrata.
Se bajó.
Claro, dejó de ser tema. Y ya como era la carrera aparentemente ya estaba corrida, no le dio más, o sea, tuvo que mandar a avisar que se había bajado, porque probablemente en algún momento hubiese sido el notición del mundo. Y hoy día, muchas gracias, don Bernie, sigamos.
Claro, ya, qué bien.
Next.
Pero es que además imagínate la posibilidad que podía tener Bernie Sanders de remontar la carrera frente a Joe Biden si están todos encerrados. No hay ni una posibilidad de hacer campaña, de imagínate. Entonces,
por ejemplo, en Estados Unidos.
Además, él es como población de riesgo, pero así, súper población de riesgo, po.
Bueno, pero el Joe Biden, lo mismo, pues, sí, tiene la misma edad, pero 7'9", 7'8".
Bueno, pero por lo menos va ganando.
Sí, claro. Exactamente, eso reverdece laureles. Claro. Oye, y Estados Unidos tiene otra jornada con récord de víctimas mortales y bueno, y además hay medidas en otros países que, por ejemplo, en Argentina, que ha decidido seguir las medidas de cuarentena.
Matías, lo perdimos a Matías, bueno, estaba hablando de la... No. Ah, no, ahí está, sí.
Ahí está, es que me entró un llamado justo y nada, por tanto ponerle a rechazar, así que me perdone que me está llamando.
Y que te llame después, dime.
Porque... Sí, es que es para invitarme a un partido y después una fiesta en la noche.
Ah, ya, y para firmar la carta de los líderes.
Exactamente, así que no, pero sí que voy a ir, pero que llego después. Te cachas, irresponsable. Ya a 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está Francesca Alessandra por ahí?
Aquí estoy.
Está lo más, está como en un holgorio la Francesca.
¿Así, ah?
Sí, no ha parado de reírse.
Yo me la imagino cómo estaría cuarentenada.
Atacada.
Tiene que decir, wow, es como una película, es como tener una película.
Hizo un reality a través de las redes sociales.
Claro. Yo pondría un titular así como una italiana en cuarentena. Ah,
chuta.
¿Qué fue eso? Fue complicado.
Es sugerente,
tres semanas.
¿No? Es sugerente el título, imagínate. Caminando por las paredes.
La,
¿no?,
Dolce Vita.
En cuarentena de Dolce. No, se encuentra placer disfrutando su casa uno.
Claro, preparando ricas comidas.
Vamos a los titulares mejor.
Titulares, por favor, señorita Francesca.
El presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un nuevo fondo de $2,000 millones para los más vulnerables y grandes líneas de crédito para empresas para paliar la crisis económica por coronavirus. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que el monto se financiará con una reasignación significativa del presupuesto público en inversiones, congelamiento de contrataciones en el sector público en sueldos, en compra de mobiliario, vehículos, además de la cancelación temporal de programas. La Corte Suprema duplicó las multas que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia había impuesto a 3 cadenas de supermercado por colusión en la venta de pollos. El máximo tribunal resolvió aumentar la multa, alcanzando un total de 29.568 unidades tributarias anuales, equivalentes a $21 millones. El estado de Nueva York obtuvo la mayor cifra de casos de coronavirus en el mundo, superando a España, según un recuento de Reuters. Según las cifras, Nueva York habría alcanzado los 149.316 casos reportados frente a los 146.690 de España en una semana donde las autoridades norteamericanas pronostican la mayor cantidad de muertos en el país. Y la cadena ESPN publicó hoy que Alexis Sánchez estaría interesado en volver al Manchester United, ya que no aceptaría una baja salarial la próxima temporada. En medio de la serie de rumores que vinculan al tocopillano con el Atlético Madrid y el West Ham United, el delantero nacional estaría prefiriendo volver al Manchester a cumplir su contrato vigente hasta el 2022.
Ahí estamos.
Ahí está. Muy bien. Oye, ya que no hay deporte, quería contarle una cosita muy chiquitita, si me dejan. Vamos, muy chiquitita.
Por favor.
María Sharapova se retiró del tenis en febrero. Y había empezado su carrera como modelo, pero ahora a cuarentenada. No puede hacer mucho modelaje. Ella está bastante aburrida y tratando de compartir mucho con sus fans. Y hace un par de días hizo una especie de Zoom, como con 150 fans, que le hacían preguntas en vivo y en directo. Le gustó tanto esta relación tan cercana con los fans que habilitó un número telefónico y en 40 horas... recibió más de 2 millones de mensajes. Ella quiere responderle a todos, pero no sabe qué hacer. Y en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, está el número de teléfono. Si es que algún chileno o chilena fan de María Sharapova le quiere hacer alguna pregunta, se la puede preguntar ahí, pero tiene que tener paciencia porque ya van más de 2 millones de preguntas. Dice que acepta buenas recetas también.
Muy bien, María Sharapova. Y con el deporte, un poquito de farándula, que no le gusta poco, Francesca, y a la José. Así que muchísimas gracias.
Que estés bien.
Que te vaya bien.
Gracias, Francesca.
7:15, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, no, tú me avisas porque estás ahí en estudio, a ver cuándo va a estar nuestro invitado.
Está yendo la Francesca en este momento a arreglar ese tema.
Entrarle directamente a él. Si quieres, partimos con con un poco los anuncios de este paquete económico, nos enganchamos con este invitado que tiene que ver justamente para analizar y darle una segunda lectura.
Claro. Como para entenderlo un poco más, claro.
Para entenderlo más, y nosotros podemos dar a conocer cuáles son los principales lineamientos. Así claro. Que si quieres tú.
Bueno, te voy contando lo que vamos. Se anunció hoy día en una conferencia. El presidente Piñera estuvo acompañado en la conferencia por los ministros de Economía y Hacienda y también por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, Joaquín Cortés. O sea, en el fondo esto también era una señal.
Más el director de presupuesto.
Exactamente, más el director de presupuesto. Entonces esto era una señal, en el fondo, que esto es un paquete contundente donde se ha conversado con distintas instancias que al final tienen que estar coordinadas para que esto dé resultado. Bueno, ¿qué se anunció? Se anunció, por ejemplo, un fondo para los más vulnerables de 2,000 millones de pesos. Y además se anunció todo un sistema para crear una línea de financiamiento para las empresas hasta por 24,000 millones. ¿De qué se trata esto? Que las empresas, no importa el tamaño de la empresa, puede ser una pyme, puede ser una mediana, puede ser una empresa grande, puede solicitar créditos a la banca tradicional, pero con la garantía del Estado. En distintos porcentajes según el tamaño, claro, de la empresa. De esta manera se promueve el crédito que los bancos entreguen esta liquidez, porque se acorta en el fondo el riesgo al Estado, como el Estado se transforma en garante finalmente.
Una cosita antes de presentar a nuestro invitado. Uh-huh. Fíjate que en el primer paquete, el de los 11,750 millones de dólares, 4,5% del PIB, que solamente, y parte de la crítica que le hizo con altura de miras, pero la crítica técnica que hizo un grupo de economistas de oposición, señalaban que era corto porque solamente, por dos cosas, que era solamente 1,5% del PIB de gasto, que no era mucho, el resto era chutear impuestos.
Claro.
Pero sobre todo decían que la ayuda directa a las personas más vulnerables que van a quedar sin pega porque no tienen la posibilidad de acogerse a seguro de cesantía era de 170 millones de dólares. Uno dice, ¡uy, qué harta plata! Pero si uno la mira en un contexto de 11,750,
claro, hay que dividir por mucho.
Muy chiquitita esa ayuda y no se comprendía. Sí, solo sí se comprendía, cuando yo se lo pregunté al ministro Briones aquí, dice, lo que pasa es que hay que esperar ya bien, estamos trabajando en eso, y ahí esas 170, peras con peras, manzanas con manzanas, esos 170 millones de dólares hoy día pasan a ser 2,000 millones de dólares. Claro. Entonces, es una ayuda que sin duda ya hace un cambio importante. Presenta a nuestro invitado, ¿qué te parece?
Sí, ya está con nosotros al teléfono Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, aquí pasando estos días en casa.
Claro. Difícil, ¿no?
Haciendo clases también, me imagino.
Hago clases, sí, la verdad. Que sí, ha sido más fácil hacer clases de lo previsto. La verdad que no sé si para los alumnos será lo mismo, pero para uno tiene su ventaja esto de que uno se ahorra increíble, se ahorra una hora diaria.
Sí, claro, en transporte al menos, ¿no?
En transporte, sí. Y la verdad que yo creo que esto, si algo bueno va a salir de todo esto, va a ser que todos vamos a aprender a utilizar más las plataformas, la tecnología, para evitar un Alejandro, poco cierto idas y venidas. Sí.
Sí, Alejandro, antes de entrar al tema económico, ¿cómo estás, Alejandro? Antes de entrar al tema económico, ya que tú trataste el asunto de las formas que se están haciendo las clases y tu propia experiencia, uno de los asuntos que yo siempre he escuchado de que en otras partes del mundo las clases son sagradas en cuanto que el profesor habla y los alumnos no hablan mientras están en clase, sino que escuchan, y que en Chile uno de los problemas es que los alumnos hay que hacerlos callar, incluso en la universidad y en cursos medios que van a decir en la escolar, que los cabros o las chiquillas hablan mucho en clase y es distraído. Y aquí no, porque están todos separados. ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo es hacer clase? Tu experiencia que es larga en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, ¿cómo es hacer clase y cómo es la interacción de los alumnos chilenos de la generación que te toca a ti?
A ver, dos cosas. En general, yo no sé si, a ver, yo hago clase al magíster y a pregrado el último año, y una de las partes que hacemos es, tenemos un curso que es bien interactivo, que invitamos a invitados externos para que hablen de un tema y después se haga un debate. Es a hay ruido, pero sabes que en términos del alumno chileno no es tan participativo, le cuesta un poco más salir y entrar a hacer preguntas. En ese lado no es tan fácil hacerlos participar. Te digo que, por eso te digo que uno va aprendiendo en esta plataforma al final del día. Igual yo creo que uno debe ir aprendiendo. Yo soy muy lejos, no soy un gran profesor tampoco, te diré, así, no es mi habilidad, es, te puedo decir, mi mayor habilidad no ser un buen profesor, pero, ¿cómo se llama? Uno va aprendiendo aquí, uno puede hacer preguntar a través del chat, por ejemplo, en estas plataformas. Y uno hace la pregunta en el chat, y espera que el alumno piense un poquito, después te contesta el alumno y ahí le das la palabra. Se generan, yo creo que mira, al final del día todo es de cómo uno aprende. Yo creo obviamente que la presencia al final del día, es verdad que uno se ahorra una hora diaria de transporte público, que eso, qué duda cabe que es una mejora, pero al final del día uno es ser humano y quiere ver a la otra persona. Al final del día es la conversación del pasillo cuando estás saliendo de la clase. Todo tiene tu, bueno, usted,
tu experiencia. Pero también queremos aprovechar tu experiencia de ex subsecretario de Hacienda, porque conoces las cifras y conoces de también de los alcances de esta medida. ¿Cómo la calificarías tú, este paquete económico anunciado por el presidente hoy?
Creo que, bueno, va en los temas que uno esperaba y creo que van en la dirección correcta. Y creo como, al final del día, mucho no sabemos cuál es la mejor forma de atacar los problemas que estamos teniendo en esta crisis, que es muy inédita. Creo que están en la línea lo que están haciendo muchos países del mundo. Creo que ataca dos elementos que son bien importantes de haber atacado. Uno, el tema de tratar de facilitar el acceso a liquidez financiera con las medidas del Fogape, poner estos 3,000 millones de dólares como en un fondo que se pueda apalancar, que aumenta la posibilidad de crédito con garantía en forma importante. Creo que eso vale en la medida correcta. También lo que ustedes estaban conversando, el tema de tener más dinero, en términos de focalizado en quienes más lo requieren. Creo que la medida en el punto de anteriores de acceder al seguro de santidad eran las correctas, pero claro, queda un grupo más cojo que el ejecutivo, el gobierno planteaba que se iba a llegar a través de otras medidas más de bonos o medidas de ese estilo. Que quiero decirte que yo estoy de acuerdo con eso, creo que es lo correcto hacer también. Yo aquí discrepo un poco de algunos otros economistas que han planteado que el bono tiene que ser completamente abierto a todo el mundo. Creo que Chile tenemos una desigualdad tan grande que la focalización sigue siendo fundamental. Y creo que lo que yo entiendo del mensaje, después de haber leído el mensaje del presidente y después en la minuta de Sexpress, que está un poco en esa línea. Dice, vamos a poner ahí 0,8 puntos del PIB, del orden de 2,000 millones, 2,000 y algo millones de dólares en este fondo para hacer nuevas transferencias. ¿Cómo se van a hacer? La deja ahí stand-by, diciendo que, bueno, se van a usar los mejores mecanismos. Tenemos un Ministerio del Desarrollo Social de que durante ya años, décadas, ha tenido una capacidad de crear los canales para llegar a la población más pobre, siempre con imperfecciones, que duda cabe, pero llegamos con una forma correcta. También el enunciado, creo que es correcto decir, okay, a la gente que boletea vamos a tratar de llegar de otra forma. Está la información de impuesto interno, recordemos que desde hace un tiempo estamos primero voluntarios y ahora obligatoriamente a todos los independientes que boletean entrar al sistema de seguridad social entrando en las pensiones. Por lo tanto, alguna información también tenemos de ellos que nos pueden ayudar a ver de qué forma podemos hacerle llegar liquidez con estos bonos más focalizados a un grupo más grande de los trabajadores. Creo por ese lado va bien. Creo que también es prudente, recordemos que se habla grandilocuentemente de que estamos hablando de un paquete fiscal de 10, de no me acuerdo cuánto, si no sé si dijo 10 puntos del PIB.
Sí, la línea de crédito podría llegar hasta el 10 puntos del
PIB. Claro, el 10 puntos del PIB ya como línea, creo que es lo correcto con 3,000 millones solamente de plata fresca, que son lo que entra al fondo de garantía. Yo en este punto también creo que es importante entender, y creo que mi percepción, y aquí muy personal ya y de economista, empezarle a decir a la gente, ¿sabes qué? Esto parece que es para largo. Parece que el tema de este distanciamiento social que estamos teniendo hoy día es un distanciamiento social que, para mí, para mi suerte, Providencia deja de estar la próxima semana, pero nadie me dice que esto, como está pasando en unos países, tengamos un rebrote de contagio y tengamos que volver a hacer esto mismo, de nuevo. Por lo tanto, creo que esto tiene... Tenemos que tener la capacidad de guardar...
Sí, dale tú, que estamos con un delay, así que no te quiero interrumpir, perdona.
Disculpa, el tema de esto de que igual tenemos que tener capacidad, y que dice el gobierno, está diciendo estamos separando 2,000 millones para ayudar a la población en su momento cuando sea más necesario, y de alguna forma es lo correcto decir, ¿sabes qué? Esto, estamos en una situación de un nivel de incertidumbre, cuánto dura, que es importante también entender de que no podemos gastarnos todos de una sola vez, sino que tenemos que tener el mecanismo necesario para ir dando a la población y o tener capacidad para enfrentar situaciones que cambien en el tiempo. Si tenemos la suerte de que mañana inventan el respirador, un ventilador a costo muy barato, un ventilador artificial, que es el gran problema al final que tenemos los sistemas de salud hoy día, buena parte del problema se empieza a acabar y uno puede tener tasas de contagio más altas nomás. Porque vamos a tener un sistema médico que va a tener la capacidad de tener los ventiladores para los pacientes más graves. Eso ojalá pasara, pero quizás no pase dentro de los próximos 9 meses y estemos en una situación de actividad económica bastante deprimida y tengamos que estar dando paquetes de ayuda cada 2 meses o 1 mes. O sea, creo que este tema que se ha hablado, de que yo mismo lo planteé, que el primer paquete son 11,000 millones de dólares, de los cuales son 4,000 son dinero fresco y los otros son adelantamiento, creo que es lo correcto. Hay que ser prudente en esto también, y esto puede ser más largo y tenemos que tener capacidad de ir reaccionando en el camino. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es correcto lo que se ha estado planteando, y puede ser un poco duro, quizás todo el mundo desesperado, oye, tiremos, no sé, estos 10 puntos del PIB ya hoy día en plata. Sí, pero ojo, tengamos que estos 10 puntos del PIB, que yo creo que va a ser lo que va a terminar gastándose al final en su conjunto, pero ojo, tenemos que ir gradualmente viendo de qué forma la vamos gastando, y cada día está trayendo nuevas noticias, tenemos una incertidumbre muy grande, y hay que tener respaldo, hay que tener estos colchones que se están montando para poder actuar y no tirar todo de una sola vez. Entonces creo que, mira, dentro de todo creo que es un paquete que va en la línea de lo correcto. Lo que me creo que está faltando son dos elementos que son, no es complementario, aquí no, tampoco uno sabe perfectamente lo mejor hacer. Pero dentro de las medidas de liquidez para las empresas, que creo que son correctas, el único temor que hay, y esto he estado con conversaciones con gente de pequeña, emprendedores, pequeña empresa, es decir, la necesidad de la urgencia de que llegue la liquidez. Y en ese punto, yo tendría, creo que es necesario que las medidas que todavía están bien en el aire, se habló de FOGAPE, de restricciones, de condiciones, sí. Creo que las medidas deberían tener como dos objetivos. Uno, de una inyección de liquidez de muy cortísimo plazo, que llegue ojalá en un periodo muy corto, estamos hablando de semanas o un mes, que llegue para paliar esta caída de ventas gigantesca en las empresas que hemos tenido en el corto plazo. Y otras medidas que estén relacionadas con cuando empecemos a salir de este distanciamiento social en que estamos, exista liquidez necesaria para rearmar el capital de trabajo para que las empresas, el pequeño negocio, empiece a operar nuevamente.
Alejandro, pero ¿cómo se hace eso de alguna manera? Porque también, por otro lado, también, aunque el Estado sea aval, no todas las empresas son viables en el largo plazo. Entonces también, si bien la inyección de liquidez tiene que ser rápida, por otro lado también hay que evaluar ¿qué empresas son salvables y qué empresas a la larga no?
Bueno, tú le has dado en el clavo entre qué es la distinción, que siempre a uno lo complica. ¿Esto es un problema de liquidez transitorio o ya pasó a ser un problema terminal? Dos, en este punto, por eso creo que hay que hacer la distinción de uno o dos de dos tipos de mecanismos. Uno, que es el que se ha estado hablando y creo que para la situación actual es el correcto, es tener una parte de que sea automática. Déjenme decir por qué creo que eso hoy día es lo óptimo para esta primera etapa. Esta idea de que algunos bancos ya la han tirado para los créditos hipotecarios, esta idea de que haya un apreciamiento automático de las amortizaciones o de los pagos de las cuotas de los próximos tres meses y que se estructuren para el final. ¿Qué ventaja tiene en esta etapa, que es una parte de la liquidez que se necesita inyectar a la economía? Pero tiene una ventaja que ya los bancos para estos créditos hicieron en su momento una evaluación. Obviamente cambió el escenario mundial y todo, pero se hizo una cierta evaluación que uno puede tomar ventaja de esa evaluación que ya se hizo para ampliar un poco, hacer este puente de liquidez, entendiendo que le estamos dando el traspasar 3 o 4 o 5 o 6 cuotas de la amortización para el final. Si uno piensa que el crédito promedio de una pyme será 3 años, 2 años, eso es lo que hemos estado conversando con la gente de las pymes, estamos hablando de que estamos aumentando un poco el plazo en un 20%. Parte de esa evaluación ya se hizo y tiene una ventaja, que si yo lo hago en forma automática, y aquí lo clave es que sea del conjunto del sistema financiero, donde se haga en forma automática y en el conjunto del sistema financiero, tiene una ventaja adicional para el fisco cuando pone la garantía. Es que si yo lo hago automático, no se produce el descreme, que es uno de los grandes problemas que genera este tipo de políticas anunciado como el FOGAPE, que son garantías. ¿Por qué? Porque en general los bancos, y aquí sin ningún juicio de valor, velando por su interés de su dueño o de los dos depositantes, lo que hacen es buscar, okay, ¿a qué préstamo le voy a poner la garantía que le está dando el Estado? Al peor crédito, ¿cierto? Por lo tanto, el riesgo que asume el Estado es muy grande. Ahora, si lo hago automático para todo el sector, para todas las pequeñas empresas, por ejemplo, ese problema se evita y el Estado puede poner más plata sin tanto riesgo para la plata de todos los chilenos. Y se puede hacer en forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya hay una preevaluación ex ante de los bancos.
Los propios bancos.
Ese creo que hay que pensar en una medida que es para una parte del financiamiento que requieren las empresas en general, que es para decir, esta primera frenazo muy fuerte de las ventas que me deja de algún día en algún instante, en un corto plazo, frente al precipicio, ¿cómo lo paro? Con esta inyección. Ahora, cuando me digan, okay, tenemos que repartir la actividad económica girando un poquito para el lado, porque de adelante está el precipicio, sino que tengo que tomar otro esfuerzo para mi nueva actividad, ahí viene el segundo inyección de liquidez, donde yo puedo tomarme un poco de tiempo más, donde yo puedo poner que el crédito, como lo anuncia el gobierno, que me parece correcto para velar por nuestro dinero de todos los chilenos, ahí yo le puedo poner un poquito más de restricciones, okay, ahí podemos hacer una evaluación un poquito más larga, porque ese crédito...
Ya, pero como en una segunda etapa, en el fondo.
Es como una primera y segunda etapa, creo que eso es lo que deberíamos estar hoy día conversando.
Y vendrán, según dijo el propio ministro Briones, nuevos paquetes de ayuda económica. Sobre todo, hay una tarea pendiente, que lo dijo el propio ministro, que está trabajando, que todavía no lo puede anunciar, claro, a los independientes, a los trabajadores independientes que no tienen seguro de cesantía y que fueron, claro, los que habían quedado fuera del primer paquete. En este segundo también, que fue a los más vulnerables, queda este grupo medio. Alejandro Mico, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Chao, Alejandro. Chao, chao. José Ríos, son las 7 de la tarde, 34 minutos. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Me parece. Mira, durante estos días hay que cuidarse y por lo tanto debes preferir las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Sabías que en CMPC ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Bueno, por eso y mucho más seguirán construyendo un mejor futuro para el país, porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC son 100 años.
y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos, sigue minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC. Somos 100 años.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna. Puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 37 minutos, estás en Duna.
Nada personal. ¿Quieres saber el tiempo, Matías?
Pero por favor.
Oye, para mañana en La Serena 14 la mínima y 18 la máxima y lluvia, fíjate tú. Va a llover.
¿Para en mañana la lluvia? ¿Dónde?
¿En
acá?
No, en La Serena, La Serena y en Coquimbo. No, en el norte chico.
Mira tú, ya.
No, en Santiago nada de lluvia. 9 la mínima y 25 la máxima. Y en Puerto Montt, que nos escuchan en la 99.7. 4 la mínima y 18 la máxima. Así va a estar las cosas.
Muy bien, José Ríos, tenemos tiempo, tú que estás ahí en los cuarteles centrales de Radio Duna, para otro temita antes de la entrevista.
Sí, uno cortito, sí.
Sí, sí. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver anoche en Tele 13 un reportaje, una imagen exclusiva e inédita sobre lo ocurrido en unos días álgidos sí. Después del 18 de octubre, estallido social, que el 8 de noviembre en la tarde, en torno a Plaza Baquedano, en la calle Carabineros de Chile. Bueno, y con un protagonista, lamentable protagonista, que es Gerardo Gatica, sí. Gustavo Gatica, un joven que resultó con sus ojos, con ambos ojos destruidos por el impacto de balines. Y quedó ciego. Ha sido quizás el caso más simbólico de los daños. Y bueno, y sabemos que hay una investigación interna, un sumario en Carabineros, y para determinar cómo fue el operativo, pero también está la justicia trabajando en tratar de determinar a los responsables. Claro, ¿Pudiste ver el reportaje?
No lo pude ver, fíjate, lo quise ver hoy día y no alcancé, lamentablemente.
Bueno, es bien impresionante por varias cosas, bien impresionante por esto inédito, es el trabajo que hizo un realizador audiovisual, que estaba, bueno, sacando fotos, estaba grabando, y él se guardó estas imágenes que son de muy buena calidad, no es que sean un celular de un tipo que está pasando por ahí, sino que están bien hechitas.
Más profesional, claro.
Muy profesional y qué sé yo, y él estaba registrando el momento, y en una esquina donde está el fragor de la batalla muy dura en la calle, con barricadas, con los carabineros se estaban, dicho bien vulgarmente, se estaban dando muy, muy duro. Desde piedras, balines, lo que iba narrando este realizador, y él tiene la oportunidad, porque lo descubrió después por una imagen que vio Gustavo Gatica, dice, este caso yo me acuerdo, y empezó a revisar aparentemente sus archivos, su material, lo encontró, claro. Y lo tenía, y lo pudo seguir con un circulito bien impresionante, en que estaba Gustavo Gatica y qué es lo que le pase, cómo empieza a darse cuenta que tiene heridas en los ojos y lo empiezan a socorrer el resto de los manifestantes, de los tipos que están peleando, luchando con Carabineros en el fragor de la primera línea, esto. Y tiene un alcance sumamente fuerte desde lo humano, el dolor, el daño, el cómo cae abatido y cómo lo saca la Cruz Roja del medio de este momento, de este lugar que estaba muy 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 violento, muy convulso. Salen con la Cruz Roja, lo sacan una camilla, semi-improvisada, encontré una camilla. Y después pasa lo que todos sabemos, que se fue a la clínica, me parece, sí, que en la Indisa, que estaba, o la Santa María,
sí, que estaba muy cerca.
Bueno, y después el lamentable resultado, que es la pérdida de la vista. Pero lo impresionante es ver desde adentro esta lucha, claro, la dureza, vorágine,
claro.
Exactamente, la tensión, la tensión que ahí se produce. Y de ambos lados, alguien dirá, sí, pero que yo no voy a entrar a medir aquí porque no voy a entrar a medir que el uso de la fuerza aquí. Ahora, se veía muchos heridos, no solo Gustavo Gatica.
Claro, lo que pasa es que el resultado de Gustavo Gatica fue muy trágico.
Exactamente. Pero ahí, yo no tengo la capacidad de evaluar si era lo único que tenía Carabinero por hacer en ese momento, si estaba complicado, si es que le estaban tirando aquí o allá. No tengo la película completa. Lo que sí se ve desde este lado, que es este registro audiovisual, que es muy impresionante, la cantidad de personas heridas con balines que resultan allí en la espalda, mucho herido con mucha sangre, y este fue, claro, el más grave, el resultado más grave, pero hay otros, varios otros con balas y con impactos en los ojos.
No por nada están prohibidos en muchísimas partes del mundo estos balines.
Exactamente, y estaban muy cerca, allí está claramente que, bueno, después se habrá afinado el protocolo y se habrá corregido, pero claramente ahí había un voy a decirlo de una manera cuidadosa, porque hay que ser cuidadoso cuando todavía hay investigaciones en curso, y se notaba que había un descontrol muy importante de parte de Carabineros en ese momento. Alguien dirá que es justificado, yo insisto, no quiero aquí decir que sí o sí, porque esto es muy delicado. Sencillamente se veía una cantidad y se escuchaba una cantidad de disparos muy fuerte, y la cantidad de heridos y caídos era muy impactante. Véanla, saquen conclusiones propias, desapasionado, aunque estas cosas apasionan, pero traten de mirarlo desde un punto de vista lo más distante, ya que ha pasado el tiempo, y sintiendo el dolor que uno siente por las cosas que pasaron. Y entendiendo,
hacerse cargo, en el fondo, y
hacerse cargo y empatizando con unos y otros, porque así como uno empatiza mucho con los heridos, empatiza mucho con qué sé yo, también empatiza con la presión que tienen cabros que son carabineros de veintipocos años, no todos con mucha experiencia, y que están en están cercados muchas veces por manifestantes que son muy violentos, que no escatiman en golpear y hacer violencia contra carabineros. Por lo tanto, no quiero hacer unos contra otros, sino que narrar lo que yo vi, que es muy impresionante. Y el ministro Blumel reaccionó a esto y dijo que esperamos que la fiscalía pueda resolver cuanto antes la investigación penal, justamente para establecer la responsabilidad penal que surja de allí. Es la reacción que tuvo hoy día el ministro Blumel, que añade que no existen certezas que la munición utilizada por oficiales haya causado las lesiones oculares.
Eso es lo que dice el sumario de Carabinero.
Claro. Exacto. Perdón, sí. Haciendo mención. Exacto, no son palabras de Blumel. Qué bueno que me lo dijiste. No son las palabras directas de Blumel, sino que aborda un sumario interno de la policía que dice que no hay certeza que esas eran las municiones. Pero a la vista de un auditor, de un telespectador, sí da la impresión, porque son muy parecidas las heridas de muchas personas en distintos lugares del cuerpo, pero parece ser que si no son de Carabineros, ¿de dónde son?
Claro, y hay que eso amerita otra investigación.
Exactamente, pero vale la pena, yo se los recomiendo, y eso, no quería dejar pasar esa noticia ayer. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, Matías, uno de los temas que más hemos hablado desde que comenzó este distanciamiento social, estas cuarentenas, es cómo se ha insertado la tecnología en nuestros días, cómo ha cambiado nuestra rutina, nuestras formas de trabajar, las formas de estudiar, incluso las formas de relacionarnos socialmente. Y para conversar de esto ya está el teléfono Francisco Guzmán, él es director de mercado empresarial de Claro Chile.
Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Bien, Matías, ¿cómo estás tú? Josefina.
Muy bien, pues.
¿Qué tal?
Muy bien, pues, estoy trabajando.
Sí, me imagino que a distancia. Oye, la pregunta que cae de cajón, la industria como la que están ustedes se viene desarrollando porque así lo pedía el mundo, así lo pedían los avances, pero ¿hasta qué punto nadie les avisó? A nadie nada le avisó esto, ¿eh? Todo se vino bastante de repente, pero ¿cómo los pilla y cómo logra apearse cuando las demandas por tecnología, por aparatos, por conectarse, se deben haber triplicado, quintuplicado? ¿Cómo los pilla ustedes y a la industria en general, más que la empresa en particular?
Sí, claro. Mira, bueno, como tú lo dices, esto es un shock. O sea, la primera etapa, yo lo hablo en cuatro etapas. La primera etapa es el shock. La primera, segunda semana, que fue de repente que estábamos trabajando en un edificio, en nuestro escritorio, y de repente todos tuvimos que arrancar, ¿cierto?, y empezar a trabajar de nuestras casas o diferentes lugares. Yo creo que ya estamos viviendo la tercera, cuarta semana, que es ya la semana de organizarnos en esta contingencia. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero efectivamente uno ya empieza como a empezar a generar horario, incluso a qué hora almorzamos, porque como que no hay horarios fijos tampoco, y nadie sabe si tú estás ocupado o no, y te interrumpen en cualquier minuto, y llamada sobre llamada, un WhatsApp para avisarte que te mandé un mail, una llamada para avisarte que te mandé un WhatsApp porque te había mandado un mail. Entonces, empieza a haber esta necesidad de organizarse. Y ya estamos, yo diría, por partir del proceso de realinearnos, o sea, empezar a meterle procesos a esta forma de trabajar. La demanda...
¿Qué significa eso? Disculpa.
Sí, disculpa. Claro.
Disculpa, me late que crees que somos ingenieros, nosotros nos llamamos periodistas nomás. Aquí estamos con esto de alinear procesos.
Claro.
Alinearse un poco con los procesos. Lo que pasa es que cuando uno habla de procesos, uno tiende a pensar, claro, en la ingeniería. Yo tampoco soy ingeniero, entonces lo voy a explicar más fácil. Es como de alguna forma decir, bueno, lo que antiguamente yo hacía, por ejemplo, un papel que se tenía que mover en una oficina para sacar una firma a alguien y después a otra persona, hoy día esto ya tiene que ir de alguna forma asociado a estas tecnologías digitales, donde ya no estamos presentes. Entonces tenemos que empezar a buscar herramientas que nos permitan de estas firmas ya digitalizarlas o de alguna forma empezar a ocupar herramientas como la firma electrónica. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, sí, las necesidades y los requerimientos por tecnología han aumentado de una forma increíble. La cantidad de necesidades de poner banda ancha en las casas, muchos no tenían las capacidades para trabajar en sus casas. Entonces, ha habido que correr mucho. Nosotros estamos haciendo un trabajo, igual que toda la industria, de poder instalar cada vez más rápido, llegar más rápido con telecomunicaciones, banda ancha, fijas, móviles. La venta de computadores portátiles, entiendo que ya se agotaron en todas partes, los mismos teléfonos celulares, las bandas anchas con móviles también, ya el aparato en sí, nadie estaba preparado para esta contingencia que estamos viviendo hoy día,
¿cierto? Claro, y finalmente recae en ustedes también un poco la responsabilidad de poner esta tecnología a punto, porque si no, también cae la productividad de otros sectores, y vemos que, claro, que también esto es un proceso, nos pilló en la marcha, pero hay veces que cuesta un poco conectarse desde la casa, o se cae el sistema, o se producen esos problemas.
Bueno, esa es la parte de la transición a esta nueva normalidad. Efectivamente, que los que teníamos alguna banda ancha, tal vez de nuestras casas, que nos servía antes para darle a nuestros hijos las posibilidades de, qué sé yo, estudiar, por ahí bajar una tarea, o ver Netflix, o
buscar videos
por esta plataforma, hoy día ya se transformó en la necesidad. Yo vivo en una casa, somos 8 personas, y en este minuto hay 5 o 6 que están conectados en forma permanente. Tengo un hijo estudiando en la universidad, en línea, otro en el colegio, 2 personas teletrabajando, yo teletrabajando, ya somos 3, y efectivamente las capacidades que estaban consideradas ya ha habido que ampliarlas, porque si no da abasto simplemente. Y si pensamos que el 70% de las personas hoy día están teletrabajando, efectivamente es un impacto que al multiplicarlo es impresionante.
Ahora, la capacidad instalada, insisto aquí, más industria, más país que una empresa en particular, porque me imagino que compiten las empresas y están más o menos van ahí combo a combo, ¿no es cierto? No creo que ni una se haya quedado atrás, porque ellos más o menos superan las empresas competitivas o las industrias competitivas, pero la capacidad instalada que nosotros tenemos, ¿es la suficiente? Las tecnologías que el mundo, que los mercados han provisto, porque antes, a ver, yo lo voy a mirar de otra manera, a lo mejor tú me corriges, pero ¿cómo iba llegando la tecnología? En la medida que los proveedores de tecnología nos iban queriendo dar, ¿no es cierto? Todos queríamos más y nos iban dando un aparato con 3G, una con 4G, nos iban ralentizando los productos, nos iban dando el modelo 2, el modelo 3, alfa, beta, gamma, pero daba la impresión de que desde la oferta iban iban racionando el avance de la tecnología, ¿no? Y ahora tengo la sensación de que la demanda le gana a la oferta y la demanda está pidiendo probablemente mejores aparatos, más tecnología, más ancho de banda, más rapidez, más interconexión, y no sé si la industria mundial está al día. ¿Me equivoco mucho?
Yo creo que la industria mundial está al día. Lo que pasa es que esto es igual que cualquier desarrollo tecnológico. Va tan rápido y va a una velocidad tan rápida que efectivamente el gran desafío acá es poder mantenerse, ¿cierto?, para brindar los servicios a la misma velocidad que los servicios se van requiriendo. Nada, o sea, queríamos con lo voy a llevar a una comparación, es como la necesidad de un condominio de tener una capacidad X de agua, ¿cierto? Y que efectivamente es suficiente, pero en la medida que yo tengo más residentes de ese condominio, esto va a ir subiendo y voy a tener que darle más capacidad. Nosotros siempre vamos a estar trabajando, y esto lo digo como industria en general, no solamente como telecomunicaciones, sino que como tecnología, vamos a estar trabajando en la medida que haya más necesidades de usar esta tecnología. A mí, de hecho, yo tengo que decirlo, a mí me ha sorprendido la capacidad de reacción que hemos tenido nosotros como país y en cuanto a poder entregar, por un lado, entregar las capacidades que se requieren, y por otro lado, la forma que la gente ha adoptado la tecnología estas últimas 3 semanas. Claro. Creo que los ejemplos son increíbles. O sea, que muchas empresas no pagaban sueldo en forma electrónica, hoy día todas lo están haciendo, todas están vendiendo en línea, entregando en línea. Los webinars, que antes eran como raro hacer un seminario virtual, nosotros hemos hecho 3, el último tuvimos 300.000 visitas del seminario en línea, que es una cosa impresionante. Las reuniones por video, las videoconferencias, y creo que el mejor ejemplo que puedo darle es la Teletón. O sea, yo creo que tenemos el mejor ejemplo de que se puede hacer una Teletón en forma remota usando la tecnología y logrando resultados que creo que fueron impresionantes.
Francisco, al respecto de las reuniones que tú mencionabas, hay un tema que está bastante arriba, que es el tema de la seguridad. Hay bastantes plataformas, aplicaciones donde se hacen reuniones desde negocio, también reuniones sociales, etcétera, que han estado súper cuestionadas por su seguridad. Se habla de que te toman los datos, que se pueden publicar en la nube sin mayores permisos. Entonces, ¿cómo se vigila o supervigila ese tema, o finalmente es cada usuario el que tiene que hacer la pega ahí?
Bueno, ahí es exacto. Yo creo que primero hay dos mundos: el mundo personal y el mundo empresarial. El mundo personal, efectivamente, la entrega que cada uno de los usuarios tiene que ser responsable de que la tecnología que use le dé la suficiente seguridad como para efectivamente no poner datos personales a la disposición de cualquiera, ¿cierto? Después, ¿cómo hace cada usuario para elegir una tecnología? Normalmente uno elige la tecnología porque es la que mejor se adapta a las necesidades que yo tengo, la que es más fácil de usar, o la que de alguna forma tengo más disponible. Y por último, la variable más importante, que me sale gratis, ¿cierto? Sí. Y eso es por lo que uno la elige. Nadie piensa, oye, ¿sabes que voy a hacer una conferencia con mi familia, así que me voy a ir a comprar una licencia de algo? Sino que busca cuál es la herramienta disponible gratis en la red. Las empresas tenemos que pensar un poco diferente. Tenemos que empezar a enfrentar un desafío que, cuando uno está en una oficina, es un desafío bastante más fácil de afrontar, porque efectivamente uno pone firewall, ¿cierto?, barreras de seguridad, hay especialistas, hay gente que sabe mucho del tema y se dedica a hacerlo por uno. Ahora, cuando estamos en la casa, también nos empezamos a ver expuestos a estas inseguridades, porque efectivamente ya no tenemos las mismas capacidades de actualizar antivirus o de tener estos firewalls o hasta estas formas de contención que en la oficina tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente es trabajando, tratando de desarrollar productos que ya no solamente consideren la interconexión, que no solamente consideren el acceso a la nube, sino que también consideren la seguridad como parte integrante del producto, y le dé la seguridad al usuario, por lo tanto, que su información se va a mantener a resguardo.
Ahora, esto, ¿cuánto va a quedar de esta capacidad instalada y cuánto no pasarse de largo a que después vuelva una vida más normal de la que pensamos y que después entonces nos suban los costos de todo esto?
No, yo creo que, mira, en general, en esta industria que estamos, por lo menos lo que me ha tocado ver del mundo de las telecomunicaciones, generalmente los costos no suben. Yo creo que estamos en la línea contraria. Los costos en general, y sobre todo mientras más se va masificando las tecnologías, siempre los costos van asociándose más a eso, ¿no? A que
sean accesibles por más gente. La tecnología hace bajar los costos, eso lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto costaba un computador de hace 10 años, un notebook, cuánto cuesta hoy día? Me refiero a la capacidad instalada, por ejemplo, a memorias, a anchos de banda, porque también estamos hablando de que las casas hoy día son lugares de trabajo, entonces a tener cuidado para ir midiendo bien qué es lo que necesito y no instalar una suerte de sucursal en mi casa para tres personas, el caso tuyo que mencionaste, Francisco, y que después ustedes vayan a trabajar y que no te quedes con una cuenta mucho más grande, entonces ahí se produzca un sobrestock, por así decirlo.
No ha sido, yo por lo menos, como aquí lo digo como usuario, no ha sido mi caso. Yo creo que en general lo que me ha ido pasando a mí es que he ido de alguna forma, las capacidades, cada vez tengo más capacidades para comunicarme o más capacidades tecnológicas, y efectivamente, como el costo de la tecnología, como tú bien dices, ha ido bajando, al final yo creo que no va a haber un impacto real en esa subida o en ese aumento de costo.
¿Tú crees que nunca va a ser mucho? Porque en el fondo hay muchas veces, por ejemplo, pensando en los celulares, que uno de repente tiene unos super planes que finalmente uno no los usa porque,
o sea,
porque
como al con final... los seguros, pues, José.
Claro, claro.
¿Eh? Entonces, uno está sobreasegurado.
Claro.
Josefina, no los usaba, porque efectivamente...
Claro, no los usaba, pero cuando volvamos, si es que volvemos, ¿o tú crees que ya nunca vamos a volver a lo que éramos?
Ah, yo creo que eso es lo que yo llamo la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad de alguna forma va a ser que nunca vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a volver a una normalidad, pero va a ser completamente nueva, en el sentido de que va a mezclarse mucho el teletrabajo con el estar presencial. Creo que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, yo estoy echando mucho de la relación social. O sea, de repente poder incluso darle la mano a alguien, juntarme con un amigo, hablo con ellos por teléfono, pero es diferente cuando uno se toma, no sé, una cerveza con un amigo y conversa de cosas que normalmente no se conversan. Entonces, esta nueva normalidad de alguna forma nos va a llevar a vivir en estos dos planos, uno que hemos descubierto a la fuerza, y este otro plano que echamos tanto de menos, que el estar con las personas que queremos estar también, ¿no?
Así es, pues bueno, interesante esta conversa, le queda mucho a esta conversa, tengo sensación, estos temas se van a seguir dando, van a ser parte de las nuevas políticas, desde la sobremesa, porque esto es un poco lo que llegó, así como cuando, bueno, los científicos que se preocupen de la vacuna nomás, pero esto otro para nosotros.
Y rápido, y rápido,
por favor, y nosotros por ahora seguimos hablando de estos temas que nos impactan, y más, los que no somos tan nativos digitales, los mayores, nos impacta mucho más. Para los otros, este crecimiento, esta lógica es mucho más habitual. ¿Sabes qué? Después que te escuchaba, Francisco, a ti, me quedé pensando a ver si los colegios no pueden flexibilizar, porque a mí me sigue sonando, y no tiene que ver con tu industria, un poquito aberrante, niños de 7, de 8, de 9 años que lleguen a las 5 de la tarde a su casa. Yo sé que en muchas partes donde es la única alternativa que tienen porque su padre, su madre trabajan y los pasan a buscar a esas horas, en fin, yo sé, pero hay partes, yo me refiero a segmentos socioeconómicos, por ejemplo, donde sí pueden buscarlo antes, sí tiene alguien que los pase a recoger antes, y niños que llegan ultra cansados, y a lo mejor podría empezar a ver una combinación de educación a distancia y educación presencial, que podría ser muy bonito para que los cabros también estén más en la casa, pero no tiene que ver contigo.
Yo creo que se van a explorar esas cosas.
Tiene bastante que ver, yo tengo 5 hijos, así que te puedo decir que tiene bastante que ver. Porque efectivamente lo he visto a ellos también, como han ido tomando esta realidad. Hay uno que de repente toma el auto y quise dar una vuelta a la manzana y vuelve porque dice que necesita salir a respirar. Entonces, pero sí, es una oportunidad. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es una oportunidad hay que pensar que esto, la transformación digital, tiene que ser un eje en la estrategia no solo de la empresa, sino que también de la educación, sino que también en nuestra vida social, en un montón de cosas. Así que creo que hay que aprovechar este momento para aprender, tomar buenas lecciones y a partir de ello empezar a reconstruir esta nueva normalidad que tenemos que empezar a tomar, ¿no?
Muchas gracias, Francisco Guzmán, director de Mercado Empresarial de Claro Chile.
Gracias, Francisco, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, muchas gracias, adiós.
Chao. Bueno, y son las 20 ya, pues nos tenemos que ir, José.
Pero quédense, porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y la María José Ochea.
Que tengan un muy buen resto de día y nos reencontramos mañana en punto a las 7 de la tarde en Nada Personal. Chao, José.
Chao, cuídate. Matías, que te vaya bien.